y todos los habitantes de los cielos lloraron por él. La tierra y los habitantes de la tierra y todos los seres vivos lloraron a él. Y es una persona que martiriza, pero a través de su martirio ilumina el camino de la humanidad, ilumina el camino de los seres que quieren seguir la verdad, ilumina el camino de cada ser libre, de cada ser que tiene dentro de sí valores humanos y quiere caminar hacia la cercanía de Dios, aproximarse a Dios. Puede ver a Imam Hussein y tomar como ejemplo el camino de este imam, que es en contra de la opresión, en contra de la tiranía. Y gracias a Dios vemos que hoy día en el mundo hay mucha gente que está conociendo poco a poco a Imam Hussein y está enamorándose del imam, de este imam que es ejemplo del ser humano, ejemplo de la persona creyente, es modelo para toda la humanidad en virtudes y en todo lo bueno y en bondades. El cuarto día de este mes es nacimiento de Hazrat Abul Fazl, el hermano de Imam Hussein alayhi salam, quien desde que era pequeño nunca se separaba de él, siempre lo ayudaba y siempre se sentía como un siervo de Imam Hussein, como un criado de Imam Hussein. Escuchaba todo lo que Imam Hussein decía. En el día de Ashura fue abanderado de Imam Hussein, quien portaba la bandera en la batalla de Karbala. Era muy bello, de modo que lo llamaban la luna de Bani Hashim, la luna de Mecca. Esta persona, Hazrat Abul Fazl al-Abbas, tuvo un lugar muy, muy importante en suceso de Karbala y fue muy fiel a su hermano. Incluso los hermanos de él todos fueron martirizados. El padre de Hazrat Abul Fazl es Imam Ali y su madre es Ummul Banin, una mujer con mucha virtud, una mujer que ofreció su vida para Ahlul Bayt, dedicó toda su vida para familia del profeta Muhammad sallallahu y tuvo unos hijos varones que ofreció todos en Ashura, en pro del Islam, en pro de la verdad y de la justicia. Hazrat Abul Fazl al-Abbas era muy valiente, era un caballero muy valiente y su valentía era como un ejemplo entre la gente. Y el Imam Ali alayhi salam lo quería mucho a este hijo y cuando los últimos momentos de su vida abrazó a Hazrat Abul Fazl y le dijo que pronto en el día juicio final mis ojos van a estar contentos, felices por verte en el día juicio final. Su conocimiento era muy elevado, era una persona sabia, era un jurisconsulto, pero era tan humilde frente a Imam Hussein alayhi salam que nosotros no vemos sermones y discursos de él, porque frente a Imam Hussein mostraba mucha humildad. Solamente hay un sermón importante de Hazrat Abul Fazl, que un día antes de que salgan de Mecca hacia Ashura junto a Kaaba, dio un sermón para concientizar, para despertar a la gente de Mecca, para que se den cuenta que Imam Hussein quién es y qué proyecto que tiene, qué revolución que está haciendo, y pidió a la gente que lo ayude. Respecto a su sabiduría, han dicho que وَقَدْ كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَوْلَادِ الْأَئِمَّةِ, era uno de los hijos de los imames, que era muy sabio y un erudito de conocimiento de Islam y de las leyes de la religión. Y un imam de Ahlul Bayt en un hadith dice en el Abbas ibn Ali alayhi salam zuqqa al-ilma zaqqa, dice que el Abbas hijo de Imam Ali alayhi salam ha saboreado la dulzura del conocimiento y es un gran sabio.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
También de entre sus características y virtudes es su humildad y su educación, especialmente frente a la familia de Ahlul Bayt, frente a su hermano Imam Hussein y su hermana Hazrat Abul Fazl al-Abbas, de modo que nunca, nunca sin permiso de Imam Hussein hacía algo, siempre para cada obra que quería hacer pedía permiso de su hermano. Jamás en su vida llamó hermano a Imam Hussein alayhi salam. Siempre lo llamaba Sayyidi wa Maulay, mi señor, mi amo. Nunca le llamaba hermano. Solamente en momento de su martirio era el momento que llamó a su hermano, que ya ajo adrek abokal adrek ajo kal Abbas. Oh hermano, ven hacia tu hermano Abbas. Otra virtud de Hazrat Abalfaz es su fe y su perspicacia, su inteligencia en las posiciones que tenía en diferentes circunstancias tan cruciales en su vida, especialmente en el día de Ashura. Algunos de los enemigos quisieron invitarlo hacia ellos, le pidieron que dejase a Imam Hussein y vaya hacia ellos, que le iban a dar todo. Pero él dijo que jamás yo separaré de mi hermano Abbas. Por eso en las salutaciones y saludos que pronunciamos hacia esta gran persona decimos que atestiguamos, oh Abalfazl, que en ningún momento dudaste, en ningún momento vacilaste y siempre fuiste una ayuda para Imam Hussein y para Ahlul Bayt. También se dice que era una persona de mucho ibadat, de muchas oraciones y súplicas. De modo que es un ejemplo de las aleyas de Corán que dice: en sus rostros se ve el efecto de sus oraciones y de sus súplicas. Por eso su rostro era muy brillante y en su frente había lugar de sus largas prosternaciones. De modo que en la noche de Ashura, todos los fieles de Imam Hussein alayhi salam esta noche no durmieron, recitaban Corán y leían súplicas, hacían oraciones. Como cuentan los historiadores, dicen que sus carpas se parecían a lugares de abejas, por tanto voces de súplicas y oraciones y lecturas de Corán que tenían. Entonces, en este momento, toda la noche suplicaron y los enemigos pasaban de cerca de sus carpas y cuando oían las voces de Corán y súplicas, algunos de ellos se acercaron y vinieron, se convirtieron en los fieles de Imam Hussein alayhi salam. La historia cuenta que 32 personas de ellos por esta noche, por sus súplicas, vinieron y acercaron a ellos. Respecto a Hazrat Abalfaz se puede hablar mucho, pero no hay tiempo. Pedimos a Dios que nos ayude a tomar a estas personas tan valientes y tan buenas como ejemplos de nuestra vida. También el quinto día de este mes es nacimiento de Imam Sajjad alayhi salam, que realmente era un imam tan virtuoso, tan creyente y tan devoto, que bueno, hay que estudiar su vida y aprender. Sahife Sajjadiye es un libro de súplicas que reunieron de todas las súplicas, de varias de las súplicas que Imam Sajjad alayhi salam decía en diferentes ocasiones. Una de estas súplicas es Makarimul Akhlaq, las nobles morales, que realmente es una súplica que reúne todas las nobles morales y virtudes que una persona, que un creyente debe tener y debe adornarse con estas virtudes. Que Dios Altísimo les ayude. Felicitaciones. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabani sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Noruz, la mayor fiesta iraní. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo Les ofrecemos este espacio con motivo de Norús, que esperamos sea de su interés. Ah, pero antes reciban nuestras felicitaciones por esta fiesta milenaria.
Amigos, feliz Norús y feliz año 1398. Estos días son los primeros días del Año Nuevo iraní, inicio de la primavera y la fiesta de Norús, que es cuando los iraníes celebran su mayor fiesta. Feliz mes de Farvardin y bendito Año Nuevo que trae una verde primavera. Una voz apasionante, mítica y proveniente de la garganta de la historia y del silencio aburrido ha roto las frías noches del invierno. La emoción de esta voz aleja al hombre de todos los aislamientos y aburrimientos autoimpuestos y lo llama a la pasión de la vida, una voz procedente de las profundidades de la vida. De repente, para mayor sorpresa, encontramos que los estancamientos, los silencios, las separaciones y las tensiones se han marchado, y que bajo la luz dorada del sol, el sonido de los tambores y flautas iraníes se han levantado como un sonido milagroso llamando al oyente a un banquete jubiloso y diferente, un banquete distinto de todas las fiestas del mundo, la antigua fiesta de Irán y de los iraníes, el Norús. El Norús significa el día nuevo. Hay muchas pruebas sobre la existencia de Norús primaveral en el antiguo Irán. Una de las más importantes de estas pruebas es la existencia de Farvardin y de los rituales de este mes que mantienen un lazo estrecho con muchos de los rituales de hoy relativos a la fiesta de Norús. El nombre de Farvardin se deriva de la palabra Fravazi, que en los tiempos antiguos de Persia se aplicaba a los espíritus de los fallecidos benefactores y piadosos. Algunos también creen que la raíz de esta palabra viene de otra que significa decisión correcta. El matemático, astrónomo, físico y filósofo iraní Abu Rayhan Biruni considera a Norús como el día del renacimiento de la creación y el día de la creación del hombre, mientras que Shamseddin Dameshri lo llama como el día de la creación de la luz. El inicio de la primavera es cuando el hombre sale de la época del frío y la depresión de la naturaleza del invierno, pasando a la época de la renovación de la naturaleza en la estación del calor y la vitalidad y florecimiento de la primavera. La celebración de la fiesta de Norús ha sido común entre los persas desde el tercer milenio antes de Jesucristo. En aquel entonces, Persia era un gran territorio de Asia.
La fiesta de Norús se atribuye a los primeros reyes de Persia, poetas y escritores de los siglos 4 y 5 de la Hegira lunar, tales como Ferdowsi, Onsorí, Biruní, Tabarí y muchos otros, cuya fuente histórica y mítica fue sin duda la literatura preislámica, mantenían que Norús proviene de la época del reino de Yanshid. El día en que Yanshid, el mítico rey persa, venció al mal, la oscuridad, la ignorancia y la violencia, y en el primer día de la primavera subió al trono para festejar el inicio de su gobierno. Desde aquel entonces el pueblo llamó ese día como el Día Nuevo y lo festeja. Pero se debe recordar que la fiesta de Norús también se celebraba antes de Yanshid. Aunque Abu Rayhan Biruni atribuye esta fiesta al reino de Yanshid, escribe: aquel día, que era un día nuevo, Yanshid lo festejó, aunque también con anterioridad el Norús era un gran día. Según las especulaciones, algunos historiadores, en el año 538 a.C., el rey Ciro del imperio Aqueménida declaró el Norús como la fiesta nacional. En ese día se celebraban actos del ascenso de los soldados y la limpieza de los establecimientos públicos y de las casas. Asimismo, en ese día concedían amnistía a los condenados. Algunos investigadores como Román Girschman y Ernest Herfeld sostienen que el Persépolis fue construido para celebrar Noruz, ya que en la época de los Aqueménidas, la gloriosa fiesta de Noruz se realizaba del 21 de Sván al 19 de Ordibesh, es decir, del 12 de marzo al 9 de mayo, casi 2 meses, con la participación de muchos invitados. De acuerdo con las investigaciones realizadas sobre las inscripciones de la época aqueménida, durante Noruz los representantes de los países del mundo se reunían con sus vestimentas tribales y nacionales en el Persépolis, donde festejaban el Noruz y ofrecían regalos exquisitos al rey y a la corte de Irán.
Estimados oyentes, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Documentos históricos atestiguan que en el año 416 a.C., Darío I el Grande acuñó una moneda de oro con motivo de Noruz, en un lado de la cual se ve un soldado tirando con un arco. Después del Islam, el Noruz siguió siendo el foco de atención de los persas e incluso se realizaron reformas en el calendario para celebrarlo de forma correcta. El calendario actual de la égida solar que es usado por los iraníes fue completado el 6 de marzo de 1079 por el poeta, matemático y astrónomo persa Omar Hayyam y fue denominado el calendario de la era Jalalí. Así, Hayyam reformó el calendario persa introduciendo el año bisiesto. Este calendario era más preciso que los calendarios gregoriano y juliano. En la época islámica, particularmente en la época de los safavidas, en los siglos XVI y XVII del calendario occidental, los ritos de Noruz se mezclaron con algunos de los rituales y costumbres islámicos, adquiriendo un concepto religioso. De acuerdo con las narraciones de los clérigos chiíes, Noruz se considera como un día sagrado y divino. En ese día fue creado Adán. Según otro relato, en ese día, en el 10º año de la emigración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, este designó al imán Ali en la zona de Jadirejón como imán de los musulmanes. Así que los iraníes musulmanes estiman a Noruz como un día sagrado y bendito y han mezclado los ritos de Noruz con la cultura persa islámica, dándole especial gloria.
El secreto y la inmortalidad de Noruz y de sus rituales entre los pueblos de Irán y de algunas otras sociedades dependen de varios factores, de los cuales los más importantes son la dependencia de Noruz del renacimiento de la naturaleza y la repetición de la renovación del año en la primavera. El estrecho lazo de Noruz y sus ritos con las sociedades basadas en la economía agrícola y el ímpetu de la cultura de Noruz y la efectividad de sus ritos en la vida cotidiana de la gente. Noruz es uno de los expedientes multinacionales que el 23 de febrero de 2010 fue registrado como Patrimonio Mundial en la lista de la UNESCO. La fiesta de Noruz se ha registrado como Patrimonio Cultural Intangible. La fiesta de Noruz cuenta con ceremonias bellas y simbólicas que se vienen celebrando desde hace miles de años por el pueblo iraní y que todos los años reúne a los iraníes en todas partes del mundo. El Nowruz es un firme motivo para los iraníes para ir a sus casas y sentarse en torno del mantel de Nowruz junto a sus padres e hijos para festejar el Año Nuevo. También el Nowruz de 1398. ¡Feliz Nowruz!
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El turismo de salud es una de las industrias más importantes y útiles para la economía de los países y juega un papel clave en el campo de creación de empleos, ingresos de divisas y generación de riqueza. Desde tiempos remotos, Irán ha sido un símbolo de logros médicos y un polo terapéutico para los pueblos de la región, tanto cuando Avicena era considerado como uno de los médicos más importantes del mundo, como en la época actual en la que la ciencia de los médicos iraníes ha desarrollado poniéndose al día con la de los médicos que viven en países desarrollados. Con un vistazo a la historia de la ciencia, nos percatamos de que los iraníes siempre han tenido un papel significativo en la producción de la ciencia y de que los grandes logros de hoy son fruto de la autoconfianza y la identidad patriótica de los expertos en este campo. Ocaño, muchos inversionistas del mundo se interesan por invertir en esta área. La Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud de esta forma: uso de los servicios que mejoran o aumentan la salud y la moral de las personas utilizando aguas minerales, el clima o con la intervención médica y que dura más de 24 horas fuera del lugar de residencia de la persona. En este sentido, Irán es capaz de atraer alrededor de 1 millón de turistas de salud al año, lo que se traduce en 7,000 millones de dólares en ingresos para el país.
El doctor Iraj Haririchi, primer viceministro de Salud iraní, señala que esta cantidad de ingresos de divisas muestra un aumento de 10 veces con respecto a hace 10 años. Añade que la población presente en los países vecinos y de los miembros de la Organización de Cooperación Económica ECO para recibir servicios de salud superan los 500 millones de personas. E Irán prevé, en una perspectiva de 20 años, dedicar el turismo de salud a una gran parte de los 20 millones de turistas que tiene fijados para el país. La perspectiva trazada por el doctor Hariri para el futuro de esta inversión de salud no está lejos de la realidad. Además de hidroterapia, fangoterapia, haloterapia y la medicina tradicional, en distintas provincias de Irán, especialmente las fronterizas, considerando los avances médicos, además de recibir a los residentes de las provincias vecinas, también acogen anualmente a muchos viajeros desde el exterior y tienen muchos potenciales para atraer a más turistas. Con una planificación en este campo, la participación de Irán en la industria mundial del turismo de salud podría alcanzar los 5.000 millones de dólares en un año. Esto es viable teniendo en cuenta los potenciales médicos del país. Durante el año pasado, los ingresos obtenidos en este sector al nivel mundial totalizaron 400.000 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones de dólares correspondieron a Irán.
En provincias de Teherán, Jorasán Razaví, Qom, Khuzestán, Azerbaiyán Occidental y Fars disfrutan de un potencial muy alto en el desarrollo de la industria del turismo de salud y sobre esta base se ha considerado planificación y medidas eficaces en dichas regiones. De igual modo, las provincias de Azerbaiyán Oriental, Ilam, Kurdistán, Sistán y Baluchestán, Kermanshah, Ardabil y Gilan, por ser limítrofes con los países vecinos, desempeñan un papel importante en la industria del turismo de salud del país al admitir a pacientes extranjeros. El doctor Homayoun Yousefi, refiriéndose a la gran confianza de los pueblos de la región en la medicina persa, asegura que esta gente tiene mucha confianza en la medicina iraní. La prestación de servicios médicos a los pueblos de los países colindantes con Irán puede considerarse como fruto de su confianza en la medicina iraní. Ahora esta capacidad y los apropiados equipos médicos han convertido al Centro Educativo de Investigación y Terapéutica de Abu Ali Sina, ubicado en la ciudad de Sadra, cerca de Shiraz, en uno de los más importantes centros de trasplante de órganos humanos del mundo, de manera que los pacientes de todo el país e incluso de los países del Golfo Pérsico van a Shiraz para recibir servicios médicos. En los hospitales de Shiraz se realizan diversos trasplantes de órganos como riñón, páncreas e hígado. Los éxitos logrados en estas operaciones hoy han convertido al Departamento de Trasplante de Órganos de Shiraz en un centro reconocido en los foros internacionales. Hace 2 años, en el mismo campo, fuimos testigos de la capacidad de los médicos iraníes para realizar el primer trasplante de retina artificial en Asia Occidental.
Hoy en día, la medicina iraní se encuentra en la cima de la autosuficiencia y la autoconfianza, y los progresos no solo se limitan al trasplante de ojos. En 1993, el profesor Malek Hosseini realizó el primer trasplante de corazón e hígado en Shiraz, y con un gran salto, esta ciudad se convirtió en el mayor centro de trasplante de hígado en el mundo. El doctor Seyed Ali Malek Hosseini, padre del trasplante de hígado en Irán, señala que hoy somos testigos de muchos avances científicos en todas las ciencias médicas en el país. Y añade, estamos orgullosos de ver nuestros avances y la autosuficiencia en el trasplante de órganos humanos. Todo esto se debe a largos esfuerzos que ahora están dando sus frutos. Este cirujano de trasplante de hígado añade que tenemos todos los tratamientos médicos avanzados y quirúrgicos en Irán y, hoy por hoy, no hay ninguna cirugía que requiera los conocimientos médicos de otros países. Subraya que el equipo de trasplantes de órganos de Abu Alicina realizó más de 900 trasplantes en el año 2017, rompiendo el récord de 561 trasplantes en Estados Unidos y batiendo el récord en número de trasplantes de hígado en el mundo. En el año en curso iraní, que comenzó el 20 de marzo de 2020, la mayoría de los turistas de salud que acudieron a los hospitales y centros quirúrgicos de Irán fueron de Afganistán, Irak, Azerbaiyán, Pakistán, Omán, Bahrein, Kuwait, Turkmenistán, la India y Qatar. Entre los servicios médicos especiales ofrecidos a los pacientes extranjeros destacan el trasplante de médula ósea, el tratamiento de enfermedades relativas al oído, nariz y garganta, la neurocirugía, especialmente la cirugía de cráneo, el uso de célula madre en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas y el tratamiento eficaz del Parkinson.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Diarios del Mundo.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. El gobierno de México conmemora el 83 aniversario de la expropiación petrolera desde Tabasco en las inmediaciones del Pozo Terrestre, en que acaban de descubrir un yacimiento crucial para la soberanía energética del país. López Obrador aprovechó la ocasión para reiterar los 10 ejes de su plan de rescate a la industria de los hidrocarburos, entre los que se encuentran la continuidad del combate a la corrupción y el apoyo a los trabajadores sindicalizados.
Se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado. Se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero.
El compromiso primario del titular del Ejecutivo es frenar la privatización del sector energético, que comenzó con gobiernos neoliberales y se agravó con la reforma constitucional impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Es importante finalmente tener una... Recordar que estamos en un cambio paradigmático a nivel internacional, una transición fuera del orden liberal internacional tradicional, y hay un retorno de la política industrial activa, un resurgimiento de los bancos públicos de inversión, ¿no? Ahora Europa, Reino Unido, Estados Unidos quieren tener su propio Banobras. Entonces es un momento de que México también reconozca la herencia institucional histórica y cómo puede revalorarla en un contexto internacional donde la participación estatal es de nuevo bien vista por las instituciones internacionales.
En noviembre del 2019, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación del pozo exploratorio, en donde se halló el yacimiento, en el que estiman se encuentran unos 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y lo venda a nosotros en $150,000. ¡No puede ser posible!
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300,000 viviendas y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, como le digo, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para que el comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando $10,000, va a pagar $40,000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacerlo mejor. No va a hacer casa de $50,000, hasta $60,000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a $60,000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio de interés preferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo, porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis, y también estamos dispuestos a pagar la luz, que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado, usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora, pisotean el derecho del pueblo, y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Miles de trabajadores públicos y privados de Perú tomaron la avenida frente al Ministerio de Trabajo como parte de las protestas contra las políticas antilaborales aprobadas por el Ejecutivo durante la pandemia, que han permitido la pérdida de más de 5 millones de empleos, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, el aumento de salarios y la destitución del ministro del sector, así como también del ministro de Economía. Por la mañana, los principales sindicatos de Perú protagonizaron una larga jornada de manifestaciones que tomaron lugar en las principales calles del centro de la capital, Lima. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, aseguró que no descansarán hasta la aprobación de una ley general de trabajo en Perú, pues actualmente existen distintos regímenes laborales en las instituciones públicas y también en el sector privado.
Es el único país en América Latina que no contamos con una ley general de trabajo, a pesar que hubo un avance entre empresarios y trabajadores a un 95%. Sin embargo, no se ha hecho nada. Creo que es necesario ahora, y luchamos también por la nueva generación de trabajo, por la reforma de la seguridad social, por mejores condiciones de vida y salud para los trabajadores.
Las protestas de los trabajadores toman lugar pocos días después del levantamiento de la segunda cuarentena que obligó a cientos de empresas a paralizar sus actividades y a miles de negocios a cerrar sus puertas, despidiendo trabajadores por segunda vez desde que llegó la pandemia. No solo esto, sino que miles de trabajadores estatales que así continuaron laborando desde la llegada de la COVID-19 a Perú en marzo del año pasado perdieron la vida y muchos más presentaron cuadros graves por la infección. Es por ello que solicitan ser incluidos con prioridad en el cuadro de vacunaciones.
Por eso estamos insistiendo hoy día al Ministerio de Salud. No vamos a esperar a septiembre para vacunar a los trabajadores. No hay oxígeno en ninguna unidad ejecutora de los sectores públicos. No hay mascarillas, no hay los equipos de bioseguridad. Es decir, hay un descontrol. Se está yendo nuevamente esta estrategia mal usada contra los trabajadores.
Los representantes de los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo en su despacho y presentaron sus reclamos a la espera de que sean elevados al presidente Francisco Sagasti.
El Consejo de Ministros ha agendado una reunión con los dirigentes sindicales para esta semana. De no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron un paro nacional en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido tres partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral. Y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de tres partidos distintos que representan las tres principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión. Afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima Constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Han transcurrido 10 años completos de la guerra universal impuesta a Siria, que tenía un solo objetivo: romper la voluntad del pueblo sirio y arrancarle del eje de la resistencia. Una guerra feroz que comprendió una intervención militar directa a través de ejércitos alternativos bajo diferentes títulos, con el fin de destruir a ese país y borrar su identidad. Damasco y sus aliados se levantaron frente a esta conspiración y se coordinaron día y noche para prevenir la caída de las instituciones y preservar la importante posición estratégica de Siria a nivel regional.
Siria, al igual de todos los países que rechazan la hegemonía estadounidense, ha sido blanco de una de las guerras más violentas de la historia. Hoy, después de 10 años de intervención de potencias y de grupos terroristas de más de 80 países del mundo, podemos decir que Siria ha salido victoriosa a nivel estratégico, porque impidió todos los planes de su división, pese a toda la destrucción causada. La reconstrucción de la población y la infraestructura serán títulos de la próxima fase.
Diversos cambios políticos, militares y económicos ocurrieron en esta década, algunos de los cuales cambiaron por completo el curso y el trayecto de la guerra, mientras que otros han transformado el mapa de influencia política regional e internacional en la región. Todo ello en paralelo con una guerra económica, no menos salvaje de la militar, a través de sanciones que se intensificaron tras las victorias políticas y militares.
Tras el fracaso de la guerra militar en la que enormes recursos fueron gastados, los enemigos de Siria lanzaron una guerra de otro aspecto, que se basa en las sanciones y el terrorismo económico con el fin de presionar aún más al gobierno y el pueblo. Pero la experiencia nos enseñó que este tipo de guerras fracasará en lograr sus objetivos.
Esta década de guerra convirtió a Siria en un centro para iniciativas de varios países aliados de Damasco, con el fin de suavizar el impacto de las sanciones y medidas unilaterales impuestas sobre su pueblo, que se mantiene firme y apegado a sus principios a pesar de toda la ofensiva internacional.
Hoy, y con el paso de una década de guerra, los sirios se levantan de los escombros y ofrecen un ejemplo a seguir en la firmeza y la determinación a reconstruir su patria, pese a todos los desafíos. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente, en Consejo de Ministros, elige directamente. Aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdone.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley e ignorancia a lo que establece la ley no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El juicio oral a Keiko Fujimori por los 30 años de prisión que acaba de solicitar la Fiscalía por los presuntos aportes irregulares recibidos en sus campañas del 2011 y 2016 podría empezar antes de la elección general establecida para el 11 de abril. De esta manera, la hija del ex dictador Alberto Fujimori ingresa al club de los candidatos a la presidencia 2021 que dejaron de ser investigados para afrontar procesos penales en medio de su campaña electoral. El expresidente Ollanta Humala vuelve a tentar la posición que ocupó entre los años 2011 y 2016, mientras responde ante el Poder Judicial por dinero recibido por la empresa Odebrecht como parte del caso Lavallato, a cambio de licitaciones para más de una mega obra en Perú. El analista político Javier Bedoya considera que, si bien ambas campañas se han visto afectadas por el proceso, solo Humala podría recibir una condena.
Si en el caso de Keiko Fujimori en particular, no fue gobierno, entonces finalmente, ¿dónde está el lavado del dinero, no? Porque si tú me dices que finalmente recibió el dinero para luego pagarlo con favores, eso nunca se dio. En el caso Humala es distinto. Tienen también el tema de los aportes de campaña, pero ellos sí están sindicados de que han recibido plata, dinero, cuando eran gestión.
El caso más grave es el del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista en la década del 80, un caso que lleva varios años y del cual ya ha sido absuelto por el Poder Judicial. El cuarto candidato que postula en medio de un proceso es el expresidente Martín Vizcarra, quien busca una curul en el Congreso por el partido Somos Perú. La Fiscalía solicitó en las últimas horas 18 meses de prisión preventiva por el caso de la construcción de un hospital en Moquegua, región que gobernó antes de ejercer la presidencia. A Vizcarra se le acusa de haber recibido $360,000 para entregar la buena pro de la obra.
No son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, son cinco y hay un sexto, ¿no? Entonces no estamos hablando de una persona que sindica a uno y a otro, no. Son seis aspirantes a colaboradores que ya están corroborándose.
Que es necesario, dentro del control político, esclarecer los temas de corrupción. A la luz de las pruebas, el presidente tiene que responder.
Pese a la implementación de la reforma política en Perú, aún se puede postular a un cargo público siempre y cuando no haya una sentencia en primera instancia. Esto quiere decir que de llegar alguno de estos candidatos al puesto que ostentan, será muy difícil que los procesos en su contra prosperen. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Es la nueva vacuna iraní para la COVID-19. Es bautizada bajo nombre Fakhra, en honor al científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre pasado en un acto terrorista. Es producido por el Ministerio de Defensa iraní y este martes se inició su ensayo clínico. La primera persona en recibirla fue el hijo mayor del científico.
Estamos preparados para defender al pueblo iraní contra cualquier tipo de amenaza, sea química, nuclear o biológica. La nación iraní debe saber que cuenta con un apoyo inteligente y despierto contra sus enemigos.
El proceso de la investigación empezó desde mediados de marzo del 2020. Tomaron muestras de 35.000 pacientes en Irán y después de cultivar 30 diferentes tipos del virus, finalmente eligieron una semilla, la cual mostró más fiable para elaborar la vacuna.
Tras los ensayos sobre más de 650 animales, se ha podido aprobar la eficacia de la vacuna. Lo presentamos a la Organización de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Si todo va bien, en el próximo agosto empezaremos la producción en masa.
Con el ensayo clínico de Fakhra, Irán da un gran paso en la lucha contra la COVID-19. Autoridades iraníes dicen que el país persa dentro de 5 meses se convertirá en uno de los mayores productores de la vacuna a nivel mundial. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.
Thank you.